ひらひらひらひらひらひらひらひらひらひらひらひらひらひら
ひらひらひらひら
ひらひらひらひらひらひらひらひらひらひらひらひら
Epa la arepa. Epa la arepa. No Epa Colombia, Epa la arepa. Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en el canal de Next Wave. Y espero que solo me estén enfocando a mí porque ahora quiero presentarles un invitado que tenemos.
Boom, boom, boom.
Itiel Arroyo, bienvenido.
¿Cómo estáis? Soy fan y estaba deseando que me invitaseis por fin al podcast.
Gracias, qué alegría.
Entre mis deseos, 10 deseos antes de morir, estar en el podcast con Thomas y Christy.
En este tiempo que hemos tenido el privilegio de tenerte aquí en nuestra iglesia, lugar de su presencia, le hemos sacado el jugo a este predicador impresionante. Sí. ¿Cierto que sí?
Es ciertísimo. Solo mira cómo tengo la voz y estoy como si me hubiesen apaleado en una esquina unos rateros de Bogotá. Pero no, este es el trato que dan a los invitados de su presencia.
Por eso en este podcast vamos a dormir una hora. Que
Dios os bendiga.
Pero entonces vamos a ver a Itiel haciendo nuestro saludo en Next Wave. ¿Listo? Ahí va. Bienvenidos a un nuevo video Next Wave.
Estoy viejo para esto, ya crujen los huesos a cierta edad. Ya estoy casi en los 40. Ya no. Sí.
¿De cuántos años tiene?
38.
¿30?
¿Y quién te aplica el Botox? Porque no se nota.
Bueno, me meto en una solución de sales todas las noches. Me meto ahí.
Con hielo.
Con hielo. Y duermo.
Bienvenido, bienvenido.
Gracias.
Usualmente tocamos ciertos temas. Tenemos algún tema específico u otro por ahí. Ya. En esta ocasión tenemos una lista de temas.
Ya.
Una lista de temas. ¿Cuál es lo único? ¿O qué es lo único?
Pues lo que hoy vamos a hacer es que vamos a ver una ruleta. Y es una ruleta con todos los temas que suelen ser tabú en el cristianismo.
Ya está, lo sabía.
Esos tabú. Temas de los cuales la gente no quiere hablar, esos temas que incomodan, o aún esos temas que no sabemos claramente qué dice la Biblia. Que a veces el pastor dice, la Biblia dice esto. Pero uno entonces, busca el versículo y no está.
Es mejor tener un invitado, con eso pues es culpa del invitado.
Sí, entonces uno es que Itiel dijo.
Claro, siempre metiendo problemas al invitado, ya, lo entiendo.
Para después volverlo viral.
Itiel dijo tal, no sé qué, comentarios.
Hablando de viralidad con Itiel, yo no sé si puedo pedir esto. Si no puedo, pues me siguen.
Tú pide.
Pero podemos tener nuestra propia versión de ¡no tienes derecho!
Claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Pero para, dale.
Pero debería mirar, mirando a cámara. Si estás haciendo alguna guarrada que no deberías, si estás cruzando una línea que no deberías, escúchame bien. ¡No tienes derecho! ¿Sí? Podéis meterle un eco.
¡Un aplauso!
Excelente, muchas gracias. Espectacular, vale. La verdad, espectacular. Uy, pero esa prédica, bueno, ya vamos a entrar con los temas, pero fuera de chistes, yo sé que se volvió viral y hacían chistes. Sí.
Pues buenísima.
Pero esa prédica es muy buena, muy buena. Gracias. Y en la que agarras un libro y quiebras así las páginas, como no me interesa. Ah. Y después, bueno, no era una Biblia real, pero... De verdad, espectacular. Búsquelas.
Tomás, veo que alguien aquí ve mis predicaciones, no como otras.
No, yo vi la del miércoles.
Porque no tenía remedio, te obligaban a estar sentada ahí.
Por ser la hija del pastor.
Yo debo confesar, yo no soy la más juiciosa viendo predicas en YouTube, pero a la próxima vez que vengas...
Habrás visto alguna. Algún reel de un minuto.
No, yo he visto los TikToks. ¿Eso?
Ah, claro, los TikToks de... Eso es lo único, aguanto un minuto.
No, pero hablando en serio, vamos a dejar el canal de Itiel abajo para que puedan ver un par de predicas. La verdad, tiene predicas muy fenomenales. Nos han estado bendiciendo este fin de semana. Pero yo creo que empecemos ya con...
Empecemos.
Con el juego. Entonces, con las risas, con el sufrimiento.
El sufrimiento. Vamos a darle girar a la ruleta.
Y vamos tiene a que grabar, entonces estamos esperando que grabe y dice...
Gira, 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 y... La caen.
Mira,
mira, al final sale lo que uno tiene en el corazón.
Fenomenal, fenomenal. Pues salió el tema de sexo.
Sexo.
¿Qué es tabú del tema de sexo? Yo creo que el tema de sexo en la iglesia, pues afortunadamente en nuestra iglesia no hay, creo que hay muchas iglesias donde no, pero hay iglesias donde no se habla de sexo.
Es verdad.
Donde el sexo incluso es considerado pecado.
Sí.
E incluso desde la iglesia católica se ha propagado como el pensamiento de que tener relaciones sexuales con el esposo es pecaminoso,
sí.
Que eso no está bien, uh-huh. No solo en el matrimonio, sino afuera de. Entonces hablemos de sexo como pecado dentro del matrimonio. Y
ay, Dios mío.
Si es pecado o no.
Sexo como pecado fuera, sexo en general. ¿Cómo
sexo
lo ve?
No, yo creo que lo que es tabú en el asunto del sexo es justamente creer que el sexo le pertenece a Satanás cuando en realidad
total.
El sexo le pertenece a Dios.
Tremendo.
Ah, me encanta.
Y lo que hay que romper claramente en el paradigma religioso en la mente de muchas personas es que el sexo es algo malo. El sexo es un regalo divino que Dios le dio a Adán y a Eva y a todos los hijos de Adán y a Eva para que sea un lenguaje del amor. Es decir, el sexo debe estar rendido al amor porque es un lenguaje, una expresión, algo que el esposo y la esposa se pueden decir de una manera que va más allá de las palabras. Y la Biblia, de hecho, habla mucho del sexo desde la primera página hasta la última página. En el mandato que Dios le da a Adán y a Eva, reproducíos, estaba implícito la activación sexual.
Claro.
Y de hecho hay un libro en la Biblia que por mucho que han intentado convertirlo en algo simbólico, poético y místico, llamado Cantar de los Cantares,
¿sí?
No habla de Cristo y la iglesia, no habla de Dios y el pueblo judío, no, habla del amor, el romance y la sexualidad de una pareja.
Wow.
Y de cómo se disfrutan. Y por eso habla de te agarraré los frutos y los exprimiré y disfrutaré de los sabores. Es decir, esto da una alegoría.
Es un libro para adultos.
Alegoría sobre cómo disfrutar el cuerpo de tu pareja.
Me encanta.
Tremendo.
Porque cuando estás casado, tu cuerpo le pertenece a tu pareja y es para que tu pareja lo disfrute y os disfrutéis mutuamente.
Claro.
A mí me encanta algo y lo mencionaste ahorita, y es que en las primeras páginas de la Biblia, el primer mandamiento que le da Dios a la humanidad es
tengan sexo.
Multiplíquense.
Claro. ¿Y cómo te multiplicas?
No,
haces
con límites.
Una mitosis.
Una mitosis.
Sí, no.
Como una omega.
No, uno se multiplica.
Ah, bueno, entonces, si hay parejas de casados viéndonos, pueden tener la libertad. Pueden tener sexo y Dios está feliz con que tengamos sexo, porque es un plan de Dios.
Más voy a decir que una pareja casada que mantiene relaciones sexuales está adorando a Dios.
¡Wow! O sea, es una forma de adoración.
Porque te voy a decir algo bien tabú. En el noviazgo, cuando todavía no hay pacto matrimonial, la tentación es tener sexo.
Sí,
en el matrimonio la tentación es no tener sexo.
Total.
Y cuando uno tiene sexo en el matrimonio está obedeciendo a Dios y está adorándolo porque obediencia es adoración.
Claro. Wow.
¿Me explico, no? Entonces todos los matrimonios casados que me están escuchando, adoren a Dios. Apaguen este podcast.
Hasta aquí llega el podcast para ustedes.
Hasta aquí llegó. No necesitan
vamos a
escuchar nada
una
más.
Playlist abajo para empezar el momento.
Con canciones de Marcos Witt para la noche romántica de El Señor es varón de guerra. No, eso sí está. O de Hilson. Toma, tómalo, toma. ¿Esto puede entrar o lo van a censurar? No sé.
Bueno. Vale, uy, se me ocurrió otro, pero ya sé.
Ya estamos en confianza.
Pero entonces, hablando de noviazgo,
ajá.
Hay otro tema, y es que muchas parejas se comprometen tal y saben que se van a casar, me voy a casar.
Sí.
Y muchas veces piensan, pero si ya sé que me voy a casar, pues porque no puedo tener sexo ya. Si igual me voy a casar con la persona.
Ya.
Si igual nos vamos a casar porque no podemos tener sexo de una vez.
Yeah.
Eso yo lo he escuchado bastante.
Sí, sí.
Porque ya hemos hablado, tiene que estar bajo el pacto matrimonial.
Sí.
Pero ¿y qué hay de estas parejas que dicen, pero es que igual nos vamos a casar? Pues de una vez.
Ya. Yeah. Bueno, eso es una trampa en realidad. Es un argumento tramposo. Porque dicen, estoy seguro que me voy a casar. Entonces, como sé que me voy a casar, da igual que mantenga relaciones sexuales. Porque esto es algo asegurado. Es una trampa porque algo bueno hecho en el momento equivocado se convierte en algo malo.
Ah,
por ejemplo, podríamos decir, ¿no? yo sé que mi cumpleaños va a llegar, entonces me voy a comer la torta un día antes.
¿Ya?
Y es un ejemplo estúpido, sí, o ridículo, pero se entiende que hay un día especial donde se celebra y se come la torta porque es un símbolo que se hace delante de personas que están ahí y te aman. En la boda es igual. La boda es un símbolo muy importante. No es lo más importante del matrimonio, porque lo más importante del matrimonio no es la boda, es el matrimonio.
Claro.
Pero el matrimonio comienza en la boda. La boda es una ceremonia nupcial delante de Dios, delante de tus familiares y amigos, donde haces un pacto a los oídos de todos y a los oídos de Dios. Entonces, hasta que uno no hace esa declaración, no debería comerse la torta.
Claro. Uf,
me explico lo que quiero decir. Sí. Es un poco tramposo decir, no, pero yo lo tengo seguro. Bueno, si lo tienes seguro, cásate ya. Claro. Porque ya es una cuestión de obediencia. Dios ha dicho, la torta te la puedes comer cuando ya ha llegado el día del pacto.
Tremendo.
Que es el día de la boda, donde sí, delante de Dios y delante de nuestros familiares nos comprometemos con nuestra pareja para siempre.
Claro.
¿Me explico o no?
Sí, claro. Y es que es algo tan vulnerable, o como yo lo veo, es que es algo tan vulnerable, donde uno es tan vulnerable, tan desnudo, no solo físicamente, sino en las emociones, en el alma, en el espíritu, que uno queda, o sea, creo que no hay nadie que lo conozca tanto a uno como la esposa, pues uh-huh, aparte de Dios, incluso más que uno mismo, de lo que uno mismo se conoce. Entonces yo creo que entregarse de forma tan vulnerable sin una protección,
sí,
es algo muy riesgoso.
Y te voy a decir que para la primera relación sexual no hay nada más bonito que hacerlo en ese ambiente de pacto.
Claro. Totalmente.
Después de una ceremonia nupcial bonita, que no tiene que ser algo mega ultra sofisticado, pero siempre es especial. Y no mantener tu relación sexual, tu primera relación sexual, en el coche, a escondidas,
claro,
teniendo miedo a que te descubran. Es que cambia el ambiente totalmente. ¿Por qué? Porque en el día de la boda, tus papás, tus familias, ¿saben? Y uh-huh, Dios mismo saben que esa noche vas a consumar.
Claro.
Y lo están aplaudiendo.
Claro.
Lo están bendiciendo y están diciendo sí. Si lo haces antes de ese momento, te pierdes toda esa bendición.
Sí.
De hecho, tristemente, vas a recibir las consecuencias negativas de haber mantenido una relación sexual fuera de pacto, que se llama fornicación.
Sí.
Entonces también es una cuestión de obediencia. Es decir, todo el mundo tiene buenas ideas de cómo querría hacer las cosas, pero si Dios es el diseñador de la vida humana y de la sexualidad, creo que merece la pena tomar en cuenta cómo Él nos ordena que lo hagamos, ¿no?
Yo también creo que es clave ver algo que decía Pablo, y era que si no tenía muchas ganas ya de hacer el amor con su pareja, pues que se casen. La verdad, nosotros tuvimos la conversación con mis papás porque nosotros antes de casarnos decíamos y nos tocó decirles, yo le dije a mamá, como mami, mira, perdóname por citarte la Biblia, como me favorezca a mí, pero yo necesito casarme.
Ajá.
Yo creo que esos casos donde dicen, no, pues es que ya me caso en 3 meses, ya nada, pues cásate 3 meses antes, uh-huh, acelera la boda, haz esto, pero yo creo que es mejor eso. Y quisiera hablarles de temas un poco más grises en el tema del matrimonio.
Ajá.
¿Qué pasa con esa persona que fornicó?
Uh-huh.
Antes de conocer a Cristo, llega al cristianismo y no, ya es un pecador, hay que tacharlo, hay que echarlo de la iglesia, hay que tirarle piedras.
Ajá.
O el que llega a la iglesia con su pareja pero no están casados.
Ya.
¿Ellos cómo pueden manejar esa situación? ¿Ustedes cómo creen que podrían vivir?
Bueno, yo creo en un Dios que es experto en restaurar lo que está roto. Es decir,
de
para
acuerdo.
Mí Dios es el que toma las piezas rotas y las une en el arte del kintsugi. ¿Sabéis lo que es el arte del kintsugi? El arte del kintsugi es una técnica japonesa donde cuando una cerámica se rompe, la unen utilizando una especie de pegamento hecho con oro.
Oro.
Y entonces se considera que la pieza restaurada con esos marcas doradas vale más que la pieza original.
Qué lindo.
Y yo pienso que Dios es experto en hacer kintsugi.
Pero pausa, o sea,
vida.
Pausémoslo un segundo porque este fue tremendo, o sea.
Pongan en el montaje de este video, por favor, una imagen de una pieza kintsugi.
Kintsugi. Es decir, una pieza original que no se ha roto vale menos que una
que se rompió
y fue reparada con la técnica del kinchui.
Exactamente.
Y es que eso es el evangelio. No. Eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. O sea, saquémoslo en este momento del contexto del sexo. Eso es lo que Dios hace en todas nuestras áreas. Es lo que Él hace en nuestra sexualidad. Es lo que hace en nuestro corazón, en nuestras emociones.
La gracia dorada de Dios cubre la ruptura en nuestra sexualidad y nos puede devolver una sexualidad nueva para disfrutar con nuestra futura pareja. Yo creo, primero, que todas las parejas que vienen a la iglesia con todos sus líos mentales y emocionales, que vienen viviendo con sus parejas, yo lo que creo que hay que hacer es decir, forma parte de la iglesia, escucha la palabra, estate bajo la presencia de Dios y la palabra y el espíritu van a convencerte con el tiempo de lo que debes hacer.
Claro.
Porque todo el mundo llega a esa conclusión tarde o temprano. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, si quieres pertenecer a la iglesia, primero corrige esto, 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 esto y después ya te hacemos parte. Porque entonces, ¿dónde está el artesano divino haciendo kinchubi
en nuestra vida? Nosotros fingiendo que somos artesanos cuando en realidad lo estamos pegando.
Y es que la Biblia dice, claro, y es que la Biblia dice que es el espíritu el que convence de pecado, de justicia y juicio, no nosotros.
Claro.
Sí, hay que darle tiempo a la gente y personas que han vivido una vida sexual desenfrenada o incluso que han sido violados, abusados y tienen una sexualidad rota, Dios es experto en restaurar su sexualidad.
Me encanta.
Qué lindo.
Y
tenemos que creer esto, debemos aplaudirlo y nunca jamás deberíamos tener mensajes acerca del sexo que sean condenatorios, sino tienen que ser de esperanza. Es decir, el modelo de Dios es mejor. Si fornicas, no vas a tener tan buen sexo como si lo haces a la manera de Dios. Porque el mejor sexo de todos, quiero que me vean en pantalla, el sexo del bueno, el buen sexo, el sexo de alta calidad es el sexo según el diseño de Dios. Y en la iglesia lo que tenemos que promover es sexo del bueno. Los cristianos tendríamos que tener el mejor sexo de todos.
Amén.
¿Se entiende o no se entiende?
Se entiende.
Me encanta.
Cocina gourmet.
Y eso responde a la última pregunta que yo quería hacer, pues ya la dijo. Y era que tenemos que tener... ¿Se puede hablar de sexo en la iglesia?
¿Se puede?
Y se puede tener conversaciones con lo que dice la Biblia con respecto al sexo. Sí, y esto puede ser otro video.
Sí, podemos hacer
otro video, pero
sexo.
Sigamos con nuestros temas.
Hagamos pongamos
ya
la
sabes que eso revela lo que hay en el corazón, cuidado.
Entonces voy a dejar que sea Cristi la que esta vez
va a revelar lo que hay en su corazón, vamos a ver.
Ay, Padre nuestro.
Vamos a ver.
Y la próxima le toca a Etiel. Dice películas.
Es lo que hay.
Sí,
es lo que hay. Tampoco vamos. No aparece mentir. Aquí Biblia. No, aparece películas.
No, pues la Biblia no la metí.
Películas.
Películas, pero no sé qué preguntar con el tema películas.
Bueno,
¿cuáles son los tabús de las películas?
¿Hay películas? Es que yo creo que dentro del mundo cristiano hay películas que no se mencionan porque uno sabe que hay gente que le gusta y hay otras que dicen, pero eso es del demonio.
Yeah.
Y tengo algunos ejemplos en mi casa en este momento. Pero no sé si los digo. ¿Será que los digo? Por ejemplo, películas digamos como Avatar.
Ajá.
La de los azulitos.
Ajá.
Yo debo confesar que a mí
no,
me
Last
gusta.
Airbender, no me entiendo.
No. Yo debo confesar que a mí me gusta. Me parece una gran película. Me parece que el guión está bien escrito, que está bien grabada. Hay buena actuación, me gusta.
Sí.
Sin embargo, también está la otra postura de, pero es que hacen desdoblamiento, pero es que adoran a Iowa.
Y tiene
que
muchísimos
no sé
temas
qué, no sé.
De nueva era, claro.
Claro. Entonces. Y es verdad.
Sí.
Entonces es como... entonces yo no sé si me estoy metiendo en líos diciendo esto aquí, pero...
Te estás metiendo en líos, definitivamente. Pero bueno, tampoco...
Métanse ustedes
tampoco
también en líos
nada.
Conmigo.
No, pues por ejemplo, hay películas...
Yo solo veo Cuarto de Guerra, Fireproof, A Prueba del Fuego, y todas las del arrebatamiento, esas.
Dejados atrás.
Hay una del arrebatamiento, yo no sé si tú la has visto, hay una del arrebatamiento donde, no sé, desaparece, no queda doblada la ropa, sino que se sale el alma del cuerpo.
Toma ya.
Entonces, el remanente.
Es buenísimo.
La gente es como...
ahorita
se sale el alma.
Se sale el alma, entonces caen así, ¡pum!
Y los ponen blancos, qué susto.
Esa
es controversial.
Eso es peor que una película de Stephen King.
Sí, sí. asusta y llegan los demonios así.
No, yo vi esa película y le volví a pedir a Dios perdón por mis pecados, me aseguré que me limpiara. Pero hay muchas películas, digamos, yo he visto que hay películas que la gente ve que yo no podría ver porque a mí me afectaría. Pero hay películas que para otros son terribles que yo digo, para mí no es tan grave. Uno, ya, ¿cómo logra discernir?
¿Cómo marcamos esa línea?
Es el límite. Yo, claro, creo que es bueno ver qué temas son pecado en la Biblia y ver si lo vamos a alcahuetear. Ya. O sea, por ejemplo, ver películas de sexo desenfrenado, ver películas donde claramente uno puede coger la Biblia y decir, no es bíblico. Yo creo que son películas no necesariamente para ver. Pero hay películas donde uno dice, ¿será que esto me afecta? Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo mis temas. A mí lo que actualmente más me afecta como en mi relación con Dios son los temas humanistas. O sea, cuando a mí me hablan como de que Dios no es un Dios, sino que son muchos dioses y eso, y como que empiezan a mostrar como
que es una energía positiva,
que es una energía positiva, que es un concepto, que todos, uy, yeah, ahí mi mente empieza a luchar porque sencillamente no tengo la fe, o más bien, no, mi fe es vulnerable en esos aspectos. Sí. Entonces yo sé que si me van a poner una película donde empiezan a debatir si la evolución, si Dios, si venimos del mico, del simio, yo digo, ay, yo no voy a ver eso. ¿Por qué? No porque yo no crea en Dios, no porque yo tenga, sino porque yo sé que esa es mi área de debilidad. Pero claro, puede que alguien diga, no, pero, ¿cómo se llama? Era una película que antes ponían en la universidad. Bueno, hay una película que se trata como de que todos venimos del simio y yo no sé qué. Yo esa película...
Hay algunas personas que yo diría que vienen del simio.
Ah, yo estoy de acuerdo. Hay otros que vienen del elefante, del orangután.
Yo creo de los burros.
No, yo diría...
¿Qué piensa?
Entiendo, entiendo el punto. Es bien complejo. Nos estamos metiendo en un territorio fangoso. Yo diría algo. Si hiciesen una película veraz de las historias de la Biblia, ¿tú podrías verla?
Sí,
porque, no sé, por ejemplo, una historia, una película del Arca de Noé, pero con aniquilación de personas.
Que salieran del arca y vieran todos los cadáveres.
Todos los cadáveres. Por ejemplo, podemos ver algunas historias donde Amnón y Tamar, Amnón viola a su hermana. David planea un asesinato después de un adulterio.
Claro.
Es decir, yo cuando leo la Biblia, además que yo tengo una mente muy imaginativa y me meto en las... ¡Ay, Dios mío!
¡Ay, Dios
mío! ¡Ay, Dios mío! Entonces... Dios mío. Borra eso. La Biblia contiene relatos bien duros, humanamente muy impactantes, que muestran la perversión del hombre y cómo el hombre sin Dios reacciona de maneras sangrientas, violentas. Yo creo que el arte, que se expresa a través del cine, pues yo soy un apasionado del arte y del arte del cine, las series, las novelas, los cómics. Creo que es una forma de expresar ideas muy poderosas. A mí me gusta artistas que tienen valores, valores que son transmitidos a través de sus películas. Claro, ¿qué pasa? Que esos mismos directores pueden tener valores humanistas, no cristianos. Sí. Impregnan las películas de esos valores. Técnicamente, yo encuentro muchas películas que tienen valores cristianos implícitos, donde yo puedo aprender cosas muy valiosas y me inspiran, me hacen llorar, reír, me emocionan. Y esas películas suelen ser inolvidables para mí.
Ajá, total.
No sé, puedo pensar en algunas películas donde yo veo actos de heroicidad, de sacrificios.
Películas donde Dios a uno le habla, incluso.
Incluso.
Y pueden ser mundanas, pero no es como...
Y donde uno puede ver sombras de la gran historia del Evangelio, ¿no? Bueno, ese momento épico donde Thanos, en la última película de los Avengers Endgame, está ahí con las gemas, ¿no? Y dice, yo soy inevitable. ¡Ah! Y Iron Man dice, yo soy Iron Man.
Épico.
Y se sacrifica,
claro,
para salvar a la humanidad. Uno podría ver todas las cosas que no son bíblicas porque son simplemente imaginativas.
Total.
Gente con superpoderes, un Hulk, Capitán América, Thor. Muchos de esos héroes vienen de mitologías y dicen, no, esto es satánico. porque no está en la Biblia. Ya sabemos que no está en la Biblia, pero creo que es una historia que en el fondo puede contar una gran historia que incluso puede recordarnos al sacrificio de Jesús, ¿no? Sí. Entonces quiero partir desde ahí, desde de que el arte, cualquiera que sea sus formas, no es malo aunque no lleve un versículo bíblico. Porque hay algunos que piensan que si esa foto de ese paisaje no lleva un versículo bíblico, entonces no es una foto cristiana. Claro. No, un paisaje si es hermoso, una foto de un hijo besando a su papá anciano en el lecho de muerte, aunque no lleve un versículo, está transmitiendo un valor que es una verdad.
Sí.
Que es la honra de los hijos a los padres.
Totalmente.
Y aunque no lo haya hecho un fotógrafo cristiano, esa imagen representa a Dios.
Sí. Total.
No sé si me estoy explicando,
sí,
porque
sí,
todo lo que es verdadero, todo lo que es bello, todo lo que es puro, todo lo que es veraz, aunque lo haga alguien no cristiano, le pertenece a Dios.
Totalmente.
Tremendo.
¿Me explico?
Sí,
o no?
Totalmente. Sí, o sea, sí. Dios le dio el talento, por decir algo, a una Adele.
Ajá.
Dios no la hizo y dijo, como no, tú, esta voz te la dio el diablo, ¿no?
Ya,
¿no? Dios fue el que le dio ese talento.
Sí.
La cosa es que ella no tenga una camiseta que diga I love Jesus.
Claro.
No significa que no se lo haya dado Dios. Eso me encanta. Eso me parece un gran fundamento. Pero, por ejemplo, estábamos planeando un plan para ir a cine nosotros tres.
Ya, yeah, sí.
Pero a mí me encantó algo que dijo haciendo un plan. Valga la redundancia. Pero estábamos haciendo un plan para ir a cine y ocurrió que íbamos a ver una película, pero surgió la duda de que hubiese una escena que a nosotros nos iba a afectar. A mí me encantó tu respuesta acerca de eso. Porque hay personas que dicen como, no, igual yo quiero ir en esto.
Claro.
¿Por qué respondiste así? ¿Qué es lo que te lleva así? ¿Qué es lo que tú dices? Por esto yo no vería. Esto no es arte.
Averigüemos. Yeah. Porque si es así, no vamos.
Claro.
Sí, me encantó.
Por ejemplo, yo soy consciente de que hay cosas que ya cruzan una línea, ¿no?
Total. Uh-huh.
Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con pornografía en las películas, a veces, en buenas películas, el director mete una escena explícita de sexo, donde se ve el cuerpo desnudo de los actores. Claro, desde mi entendimiento, eso es pornografía.
Ajá.
Puede ser pornografía blanda, pero sigue siendo pornografía. Y creo que ninguno de los que estamos aquí estamos diseñados por Dios para ver la desnudez de otra persona que no sea nuestro cónyuge. Por lo menos en esta parte de la historia, que después del pecado. No estamos en el Edén con Adán y Eva,
claro,
todos desnudos. ¿Está bien? Entonces estamos en un momento donde escenas sexuales explícitas, yo sé por convicción del Espíritu Santo que yo no debo ver. Aunque uno podría decir, bueno, pues tampoco es que tú estés haciendo nada. Ya, pero estoy metiendo en mi mente cosas que pueden activar deseos
y que quedan
ilícitos. Ayer comenzamos a ver una película a la noche, porque a nosotros nos gusta ver películas con mis amigos aquí, ¿no?
Ajá.
Y resultó que tenía escenas de violencia, pero que yo consideraba que ya estaban excediéndose porque mostraban cómo gente se suicidaba.
Mm.
Es decir, agarraba un cristal y se lo metía aquí y empezaba a sangrar. Claro.
Fuertísimo.
Es muy fuerte. Hay algo dentro de ti que te dice, espera, estoy viendo cómo alguien se clava a sí mismo un cristal. Creo que no debo verlo.
Claro.
Mi mujer fue la primera que dijo, ya lo apagamos. Y yo dije, es verdad. Luego igual puedo ver una película de Indiana Jones o de James Bond, ¿no? Donde hay disparos y gente muere.
Sí.
Gente muere. Y uno
pero
puede decir, la violencia no es algo que Dios aprueba. Mm. Matar gente no es algo que Dios aprueba.
Sí.
Pero no sabría explicar exactamente por qué siento que para mí es diferente. Quizá también por lo que he hablado de la Biblia, de que nos muestran realidades en entornos de violencia. Y no es que Dios apruebe la violencia, sino que las historias a veces implican que hay gente que por naturaleza ha decidido formar parte del mal y están haciendo un mal. Y para vencer ese mal incluso a veces necesitas tener un James Bond.
Claro.
¿Me entiendes lo que quiero decir?
Sí, claro.
Ahora, me he metido en un jardín. Los puristas aquí, los deconstructores de los rollos mentales, van a decir, claro, sí, porque te pone el sexo como muy malo, pero luego matar gente no es malo. Yo me sé ya todos esos argumentos. Al final...
Pero es un límite propio, es lo que a ti te afecta.
Yo creo que ahí hay algo. Y luego también hay que ver qué es lo que eso produce en nosotros. Ciertas películas de miedo creo que pueden ser peligrosas.
Totalmente.
Películas con contenido pornográfico son peligrosas. Películas que tienen mucho contenido violento, muy gore, son peligrosas. Entonces, creo que hay muy buenas películas que cuentan historias fuertes, pero que tienen buenos valores al final.
Tremendo, es un tema da para hablar mucho, pero nos va a pasar a la siguiente.
Pero Víctor nos mira mal.
Víctor ya me está haciendo cara, hermano, ¿cuántas veces le he dicho que no podemos tener videos largos aunque nos los pidan en los comentarios de YouTube?
¿Qué tengo que hacer? ¿Así?
Vamos a ver qué está en el corazón de Itiel.
El corazón de Itiel.
¡Chan, chan, chan!
Ya lo sabe.
No,
solo hay sexo.
¿Otra vez sexo? ¿Otra vez?
Es que, ¿te imaginas que ahora sale otra vez sexo? Ya.
Sería una señal.
¿Por testimonio?
Música.
Toma ya.
Brutal.
Toma
vaya,
ya.
Vaya.
Bueno, yo solo escucho a Ned Wave, entonces no.
Cántanos una. ¿Ven?
No era esta.
La ley de la siembra, la cosecha.
La niña de mis ojos. Porque me amaste a mí.
No.
Era otra versión de Next Wave.
Era la Paz Wave.
La Old Wave. Uy, es que música también es controversial,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Porque de nuevo, hay personas que solo dicen, solo cristiana. De hecho, nosotros tenemos un video.
Bueno, mis papás,
no voy a dar palo por si acaso. ¿Dónde tus papás qué?
Mis papás tenemos un video donde ellos hablan de este tema.
Ah, sí, sí, sí.
Pero, pensé
pero
que
no, y no, claro. Voy a hablar de karaoke.
Entonces, yo no quiero contradecir lo que diga el pastor.
No. No, otro video que se llama Karaoke a Ciegas. Jugamos con Henry Tutti. A canciones de karaoke. Había música cristiana, había música no cristiana. Uh-huh. Y no sabíamos la letra. Y obviamente algunos comentaban, ah, súper divertido. Otros, ah, se tiraron todo cuando pusieron música secular. Yo creo que por eso es un tema tabú. Porque es como...
¿Claro?
Yo lo tengo bastante claro. Este es uno de mis temas que quizá puedo delimitar claramente lo que es un concepto religioso y lo que realmente está dentro de la integridad cristiana. Y está muy asociado con lo de las películas que acabamos de hablar. Ajá. Todo arte, incluido el arte musical, viene del artista supremo, que es Dios. ¿Vale? Ya está.
Lo que hablamos ya de él.
Uh-huh. Eso.
Exactamente. La música es un regalo que Dios dio a la raza humana para expresar y sentir cosas. De hecho, la música tiene poderes espirituales, clarísimamente para mí. Por eso hay una asociación muy fuerte entre la adoración y la música. ¿Vale? Entonces, la música en sí es un arte que puede expresar también muchas cosas, como romance,
revolución,
dudas, dolor,
tristeza.
Claro. Y creo que toda canción, aunque no esté hecha por un cristiano, si expresa valores que están dentro de la verdad, dentro de la belleza, ajá, dentro de la pureza, valores asociados con Dios, esas canciones, aunque no estén compuestas por gente cristiana, podemos escucharlas y podemos disfrutarlas.
Total.
¿Mm? Yo las disfruto porque yo tengo canciones de artistas como Alejandro Sanz, que me encantan.
Romántico.
Romántico. Disfruto mucho a U2. U2,
YouTube.
Disfruto mucho también a algunas canciones de Coldplay.
Sí.
Me gusta también One Republic. Yo sé que hay canciones que quizá tengo que descartar de ahí.
Ajá.
Por la letra.
Claro.
Por la letra. Pero pienso que todos estos grupos, cuando los escucho, hay algunas de esas canciones que para mí me suben el ánimo, me hacen pensar.
De acuerdo.
Y creo que sí tengo derecho, como cristiano, a disfrutar del arte de otras personas. Totalmente. Aunque no sean cristianas.
Este tema me encanta porque yo tengo dos opuestos en mi casa. Uh-huh. Tengo a mi mamá y a mi papá. Y es que mi mamá es la ley. Ella ni siquiera escucha música cristiana de otros artistas. Ella solo escucha alabanza y adoración. Uh-huh. Yo solo escucho canciones que alaban a Dios.
Ya.
Y digamos que hubo un momento en nuestra vida donde nosotros dijimos, uy, pero a nosotros sí nos gusta la música secular. Yeah. Y mi papá, mi hermano y yo escondidas escuchando música secular. Pero me trajo mucha libertad mi papá, porque mi papá escucha música secular.
Claro.
Ay, Andrés Gord. Sí, yeah. Andrés Corson escucha música secular. ¿Por qué me trae libertad? Porque es que a él no le afecta. Uh-huh. Él no se muere por esto. Mi mamá, en cambio, tiene un trasfondo de depresión.
Ajá.
Y mi mamá, claro, cuando escuchaba ciertas canciones, lo único que quería hacer era morir.
Yeah.
Mi mamá quería acabar con su vida. O se quería mundanear.
Exacto. Tenía ganas de salir a bailar a alguna fiesta.
Claro, 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 claro.
Entonces ella sabía, y el mundo del cual Dios la sacó fue el baile. Entonces, claro, ella decía, no, yo no puedo acercarme a eso.
Claro.
¿Por qué me ha gustado esto? Porque yo he vivido con mi papá que hay mucha música que yo puedo escuchar, igual a como tú dices. Mis gustos son un poco más generación Z, los tuyos son un poco más mileniales.
Sí, ya, ya, ya entiendo, ya entiendo.
Pero no, mentira.
Llámame viejo.
El que empezó el podcast diciendo la edad. No, mentira, es broma. Pero yo escucho muchas canciones, pero nos ha ocurrido en varias ocasiones con Checho que nosotros ponemos música en el carro, lo que sea, y nos da dolor de cabeza.
Claro.
Y nos deprimimos. Puede que la letra incluso no diga nada, pero que uno dice.
Esa es la una o la otra. La letra puede ser bien, la música, pero como que el ambiente espiritual se pone denso. O la música es muy chévere, el artista está muy chévere, pero uno cuando canta la letra en voz alta, uno es como, uy,
¿qué estoy diciendo?
¿Qué estoy cantando? Claro. Ahora, deberíamos contar tu historia de la música de Jazzy Velázquez.
Ay,
pero
no,
antes, yo buenísimo. Voy a contar, pues yo tengo un listado, yo voy a jugar fútbol. Ajá. Cada 15 días más o menos, y yo tengo un playlist de música de mundiales. Entonces ahí te digo, ¿por qué? Porque eso a mí me...
Son muy corronchos.
Y me imagino los ritmos.
Pa. ¿Tienes una canción de campeones? Oliver y Benji.
Ay, voy a meter en
ta, 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 ta. Bueno, ¿la veíais aquí? Oliver sí, y Benji, claro, campeones.
Supercampeones. No la tengo,
métela.
Pero la voy a meter,
no,
porque
por
eso me motivaba.
Es que eso es clave.
Pero mira esa historia ya así de las que se
quiere. Es que imagínate que a mi mamá no dejaba escuchar música secular.
Ajá.
Mi papá era un poco más gris, pero mi papá no se expresa tanto como mi mamá.
Ajá.
Y yo como que tenía miedo de hablar con mis papás y decirles como, ¿por qué no? ¿Qué debo escuchar? ¿Qué no debo escuchar? Como esa negociación que a veces yo creo, ajá, que es buena tener. No hacer las cosas porque un pastor nos lo dice, un líder nos lo dice, nuestros papás, sí, nos lo dicen, sino porque es una convicción propia, ¿sí? Entonces yo nunca tuve esa charla por temor. Y ocurrió que yo conseguía música secular. Ajá. Y lo que yo hacía era que le cambiaba el nombre a Jazzy Velázquez.
¡Toma ya!
Entonces era Taylor Swift, pero el nombre estaba Jazzy Velázquez.
Entonces pasaba, pero... Escucha esto, yo tenía que hacerlo en el computador.
Salió del narcotráfico esta.
Por ahí con 7 años, yo creo.
Sí, no, terrible. Pues sí, como 7. Entonces me pasaba que yo quemaba discos, porque igual también soy vieja, quemaba discos para poder escuchar en mi Walkman. O si no, en el iPod lo tenía que hacer en el computador de mi papá. Pero lo tenía que hacer en el computador de mi papá.
Ajá.
Entonces cuando él ponía su música en el carro, salía Jazzy Velázquez y era todo oh, L.A. Papá, ay, qué buena canción. Y yo toco,
uy, Jazzy Velázquez está sacando música moderna. Y ahí, you belong with me. Taylor Swift.
Pero ¿por qué les contamos esto? Al igual a como tuve este momento jocoso con la música, también tuve un momento en el cual yo quería acabar con mi vida a punto de la música.
Yeah.
No solo eso, yo he trabajado con muchas personas que tienen depresión y ansiedad. Y yo les digo como, bueno, ¿y qué estás escuchando?
Uh-huh.
Y son unas canciones que dicen, mi vida, claro, no tiene sentido, me quiero morir, ¿para qué, claro, sigo sobreviviendo? O ocurre que hay personas que tienen problemas con pornografía y que escuchan nalgas, tetas, sexo. ¿Quién dice?
Claro.
Amiguito.
Danilo, ya empezó a bailar ahí, Danilo.
Claro, dice Danilo. Pero yo creo que lo que dices es muy clave, porque sí hay que encontrar el límite.
Sí.
Pero
sí,
lo que dice la Biblia es claro.
Entonces, estaríamos de acuerdo en que Una persona cristiana tiene derecho a disfrutar de todo el arte que Dios ha regalado a la raza humana, entre ello el arte musical, pero tiene que tener capacidad para discernir si lo que el artista está diciendo, por ejemplo, en esa canción, transgrede ciertos principios que para nosotros son fundamentales.
De acuerdo.
Degrada a la mujer usándola como un objeto sexual, promueve la profunda tristeza hasta el suicidio, o nos lleva a odiar y a decir voy a agarrar pistolas y mataré a mis enemigos.
Claro.
¿No? Creo que entonces podemos disfrutar del arte, pero siendo un poquito críticos.
Me gusta.
Sí, en lo que
y
escuchamos.
Si los religiosos que nos están viendo ahora dicen, no, porque solo se puede escuchar canciones de alabanza y adoración.
Sigan el ejemplo de mi mamá.
Bien,
está bien para ti, pero no intentes imponer a los demás tus criterios. ¿Por qué? Porque te amargas tú y nos amargas a los demás. Y Dios nos ha dado de verdad el don de disfrutar del arte. Sí. Yo quiero disfrutar de la buena música. Entre otras cosas, porque si yo quiero ir a hacer deporte, necesito canciones que me motiven al deporte. Si quiero tener una noche romántica con mi mujer, necesito canciones que creen el ambiente. Quiero animar ahora, esto te va a gustar, Cristi. Desafío a todos los artistas que son cristianos a crear buen arte musical.
Amén.
Que no solo hable convencionalmente de Dios en lo que llamamos alabanza y adoración, sino que creen también canciones que hablen de la belleza, de la verdad, de lo puro,
del amor,
de la vida
increíble,
que inspire a los que escuchamos esas canciones a querer disfrutar, a querer amar, a querer, no sé, ser mejor, y que no tengan miedo a romper la caja, por favor, y que los cristianos aprueben y consuman esa música.
Me encanta.
Espectacular.
Me encanta.
Increíble. Esto está muy bueno.
¿No?
Creo que tenemos tiempo para uno más.
Canciones.
¿O dos? ¿Uno? Dos temas más. Yes. Vamos a ver qué hay en mi corazón ahora.
Qué hay en tu corazón.
Gira, 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 gira. Y dice.
Música.
Otra vez.
Está
otra vez. Giramos. Dice.
Pensé que iba a caer en sexo, ¿no? ¿Qué dice? Groserías.
Groserías.
Ay, bendito.
Pues imagínense que Itiel dice muchas groserías.
No, no puede ser.
No, pues yo quiero aclarar algo. Hay groserías diferentes según el país en el cual vivamos.
Ah, no me digas.
Entonces, por ejemplo, si yo a Itiel le digo la palabra cola, para él es grosero. Pero si él a mí me dice la palabra...
Que ellos usan para
culo.
¡Ah! Eso. No.
¿Por qué ocurre? Porque son diferentes países, diferentes palabras y demás. A mi papá le pasó predicando una vez que él dijo una groseriota
en México.
Así, ¿eh?
Ajá.
Pero para los mexicanos era
algo insignificante. Entonces, ¿qué ocurre? No estamos hablando de esas groserías, de decir las groserías de otro país. Ahora, si tú sabes que en otro país son groserías y las dices...
Sí, si
claro,
uno lo dice a propósito,
claro.
Pues... Ahora, también hay otro factor con respecto a las groserías.
Ajá.
Sí.
Y es que hay palabras que sabemos que son groserías, pero la persona dice... Ay, es que yo lo estoy usando dentro de otro contexto. O sea, por ahí hay una expresión de una enfermedad venérea que es horrible.
Ok.
Que como nombre de enfermedad venérea, pues es enfermedad venérea.
¿La gonorrea?
Sí.
Pero eso no es grosero.
Sí, eso es una enfermedad.
Claro, es una enfermedad venérea.
Sí, en España no significa más que eso.
Pero aquí en Colombia hay gente que lo usa como, uy, usted es mucha. Pero es una grosería.
Fíjate.
Ahora, hay personas que dicen, ay, pero es que dentro del contexto en el que yo lo estoy usando, es que este vaso no sirve para nada. Entonces yo no estoy tratando de ser una grosería, sino que es otro contexto, entonces no implica ser grosería.
Ya.
A mí me... O sea, es decir, yo estudié lenguas modernas, entonces para mí una palabra que sea grosera en cualquier contexto de cualquier lugar, ya es grosería.
O sea, por decirles algo, Tomás no dice, ¿cuál es la palabra que Tomás no dice tomar?
Yo no digo coger. Tirar, por ejemplo.
Él no dice
digo,
coger, sino que él dice agarrar.
O tomar.
Ya. Yeah.
Porque sé que en otros contextos, yeah, por ejemplo, en España significa. Bueno, aquí
también. En España significa eso.
España no. Es,
¿ah,
no?
En Argentina. Ah, bueno. en Argentina. Sí, sí, sí. Bueno, ciertos contextos, todo el asunto. Entonces a mí me cuesta ese modo claro, de pensamiento. Es decir, tiene razón. Digamos que dentro del contexto en el que lo está diciendo no es una grosería.
Ya.
Pero sí es una grosería. Entonces no sé si es una forma de tapar la culpabilidad o si yo estoy siendo exagerado, religioso, legalista o...
Bueno, no sé. Yo diría esto para empezar el tema. Primero tenemos que entender que la belleza del lenguaje español implica que cuando los conquistadores españoles vinieron a este lugar,
el oro.
Ya lo tienen los rusos. Cuando entre otras cosas trajimos el idioma a este lado del mundo, cada país, por decirlo de alguna manera, lo readaptó. Entonces, hablamos todos español, pero tenemos muchas variantes.
Total. Sí.
Entonces, yo creo primerísimo que hay que entender que de primeras toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, si está diciendo una cosa, por ejemplo, ¿no? Yo ahora sé que la palabra estos lugares es fuerte, ¿no?
Sí, como a ti te impacta. Sí.
En España nosotros decimos cosas como a mi niña, ¿te has limpiado ya el sí? O te voy a dar tastas en el o mueve tu para allá. Y para nosotros es hasta una... Es una palabra hasta que... La usamos normal con los niños.
No, pues claro,
niños.
Claro. Yo una vez vi un video de un niño... Le estaban haciendo un chiste de que un hombre tenía un pollo acá, no sé qué, y le salía el pollo. Entonces, era un video español. El señor, el médico, le decía al niño, pero un niño como de 5 años, ¿y por dónde le ha salido? Y el niño, pues por el c***.
Claro, claro.
Claro, yo no entendía yo.
Claro, claro.
Pero ese video me dijo, no, pues es normal.
Es
o
muy
sea,
normal, es muy
claro,
normal.
Claro.
Si alguien piensa que ese niño está depravado sexualmente, es que tiene... una capacidad intelectual muy corta. Hay que entender, claro, por favor, que hay palabras que en algunos lugares significan cosas que en otros lugares no significan.
Correcto.
Entonces, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Wow.
Eso bueno, vamos a partir desde
buenísimo,
ahí.
Innocent until proven guilty. Me encanta.
¿Vale?
Buenísimo.
Ahora bien, tenemos un claro mandamiento de parte de Dios de que la boca del cristiano tiene que ser una boca limpia.
Wow.
Pero yo lo llevo y le doy otra vuelta.
O sea, hay que lavarnos los dientes.
Exactamente.
También.
Por favor.
También.
Pero tú sabes que puedes tener tu boca sucia diciendo groserías que ofenden y puedes ser la persona que utilice las palabras más sofisticadas y ser más ofensivo que si usas una grosería.
Sin necesidad de usar groserías.
Exactamente. Total. Entonces, cuidado, tener una boca limpia no se trata solo de no decir groserías, se trata
de
que
matar
tus palabras no estén envenenadas.
Mm.
Porque los peores venenos vienen escondidos en lo que parecería un buen perfume. Y palabras hermosas pueden herir y dañar más que una grosería. ¿Me explico?
Claro.
Quiero dar una vuelta de tuerca.
Buenísimo.
Porque
me
algunos
encanta
no piensan en eso. Y yo
total
he sido muy insultado con palabras bíblicas que están más envenenadas que cualquier grosería. Gente, yo preferiría que me dijesen con... sea lo que sea que signifique eso para vosotros, a que me digan hereje, que te vas a ir al infierno, falso profeta, eres una persona que haces no sé, corrupción con el evangelio. Hay cosas muy fuertes que aunque no están usando groserías dañan más que una grosería. Y se lo digo a todos esos falsos religiosos que consideran que pueden condenar a alguien con palabras de la Reina Valera y que eso no computa en el cielo como pecado, porque sí computa.
Estoy de acuerdo. Uf. La verdad estoy muy de acuerdo y la Biblia lo dice. Y les voy a mostrar en qué lo dice.
Buenísimo.
La Biblia dice que las que las palabras son una espada de doble filo y que uno puede utilizarlo para matar a la gente, pero también uno termina cortándose uno mismo. Pero no solo dice eso.
Como espadas incendiadas en fuego.
Sí, la Biblia lo dice, ese es el otro que iba a decir. Cuando nos ponemos la armadura, está lleno de salvación, que es justicia, cinturón de la verdad, que es bueno, pues, con la disposición de llevar la paz. El escudo de la fe. Perdón, es que tengo que decirlo como me lo memoricé. El escudo de la fe, y el versículo dice que nos protege de los dardos cubiertos de fuego del enemigo. Yo que me he dado cuenta que si hay muchos dardos que llegan como dardos cubiertos de fuego del enemigo. Pero ¿qué significa eso? Que yo tengo el poder, y también la Biblia dice que nosotros tenemos el poder de la vida y la muerte en nuestras palabras.
¿Puedo añadir a esto algo que es muy poderoso?
Añade.
Los hebreos consideran que cuando la Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, una interpretación dice que esa imagen y semejanza está en nuestra capacidad única como seres humanos de utilizar las palabras.
Wow, claro.
Ningún animal usa palabras. Uh-huh. Pueden comunicarse con sonidos, pero el lenguaje humano es algo único en el planeta Tierra. Muchos se preguntan, ¿de dónde viene? El lenguaje humano tiene poder para crear, es creativo.
Brutal.
Crea cosas, crea conceptos, conceptos de belleza, justicia, lealtad. Son palabras en el fondo.
Sí.
Con las palabras se crean los mundos. Las palabras son tremendamente poderosas. Por eso Dios creó el universo con la palabra, sanaba con la palabra, y Satanás corrompió la creación utilizando palabras, engañando a Adán y a Eva. Entonces, yo soy muy consciente como predicador que uso las palabras, de que las palabras son tremendamente poderosas, poderosísimas. Entonces, con esta lengua yo traigo vida y traigo muerte. Entonces, yo estoy muy comprometido a que mi forma de hablar a las personas pueda traer vida. Yo intento quitar de mi lenguaje palabras corruptas, sucias, que puedan maldecir o herir.
Increíble.
Es cierto que cuando expreso ciertas cosas como español suenan fuertes, pero las hago también desde un corazón correcto. Yo creo que lo hago desde un corazón correcto para impactar la vida de las personas y que reaccionen.
Increíble.
Porque mi objetivo con las palabras no es dañar, sino es sanar, levantar, crear, porque sé que las palabras crean. No sé si me explico.
Sí, me encanta que digas esto, porque la Biblia también dice que nosotros tenemos que, o sea, que la profecía correcta lo que hace, o la exhortación correcta lo que hace, es levantar a la persona, no destruirla. Entonces, ¿qué pasa? Si uno dice un comentario, por ejemplo, falso profeta, eso no va a levantar.
Está destruyendo.
Claro.
Si nosotros decimos aún cosas como, es que usted es un bruto. Usted es un retrasado. O aun cuando nos lo decimos a nosotros mismos.
Ah, es que soy
si
un
yo
bruto.
Digo, es que soy tarado, es que yo no sirvo para nada, estoy destruyéndome. No estoy trayendo exhortación. En cambio, tú lo has dicho, y hay predicas tuyas que duelen, pero que me llevan a querer ser una mejor persona.
Totalmente.
Que me llevan a decir, uy, Dios, perdóname porque estoy pecando, perdóname porque te he sido infiel, perdóname porque. Y me lleva a mejorar mi relación con
Las
Dios.
Las palabras tienen un peso.
Ajá.
Cuando tú se las dedicas a una persona, ese peso se pone sobre ellos. Cuando desde niño te dicen, no vales para nada, fuiste un error, me avergüenzas, esto se te pone sobre los hombros y te encorva la identidad. Sin embargo, las palabras también pueden ser medicina. Y tú hablas, tú eres valioso, Dios te hizo con un propósito, eres una persona bella, y eso también hace algo. Y alguno dice, no, eso es misticismo. No es misticismo, es entender que las palabras contienen algo en esa vibración, es algo espiritual. Por eso hay gente que le habla a las plantas. Yo sé que ahora, Tiel se giró. Hay gente que le habla a las plantas y técnicamente está comprobado que cuando hablas a las plantas,
crecen
mejor. Se han hecho pruebas de que si tú tomas una planta y la gritas, la maldices durante varios días, se empieza a poner mustia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay? Es un misterio, pero la Biblia nos habla del poder de la vida y de la muerte en la lengua, la bendición y la maldición.
¡Wow! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Qué buenísimo!
No, pero creo que... yo creo que la conclusión sería: tenemos que empezar a hablar vida a la vida de la gente. Tenemos que empezar a declarar cosas de bien. Tenemos que empezar a
tener una boca limpia. Es que finalmente también, tenemos el aliento de vida de Dios.
Total,
o sea, hablemos lo que Dios diría.
Lo que Dios diría. Y también limitar nuestras palabras de muerte, pero aún hacia nosotros mismos, aún hacia los otros. Pero también ver qué maldiciones han sido puestas sobre nuestras vidas y reemplazarlas por la verdad.
Por la verdad, sí, de, Dios. La cambiar, de Dios. Cambiar esas absolutamente. Palabras.
Por... Entonces, aunque no uses una grosería, si me maldices con palabras de Reina Valera, tu lengua está llena de veneno. Y eso quiero que quede claro a todos. Tolero más que un español venga sin esa conciencia de moderar sus palabras y empiece a decir groserías en español y que las haga en un contexto casi de que las tiene incluidas en el lenguaje, como hostia, joder, es que... Si son palabras muy españolas, sí. O... son palabras muy españolas que son vulgares. Prefiero que venga así.
O sea, esas no son groserías para ustedes, perdón.
Bueno, son vulgaridades.
Ok.
Tengo una historia de una persona que fue llena del Espíritu Santo y empezó a sentir algo tan fuerte que empezó a decir: mierda. Sí. Entonces. Claro, pero porque venía de este mundo. Claro. Luego ya uno aprende de que no debemos ser vulgares. Pero prefiero eso a todo ese lenguaje sofisticado religioso que está profundamente envenenado.
Que está hiriendo, totalmente, que está matando.
Que está matando.
Yeah. Uf, me encanta.
Creo que nos quedan como 2 minutos para hablar un último tema.
Entonces nos toca velocidad.
O cerramos. O cerramos acá.
Dos ¿qué? Minutos y que el minutos? No llore.
Y
a ver, ¿qué dicen? ¿Quieren que nos demoremos más respondiendo?
Mientras ir a la ruleta, les quiero recomendar estos 2 libros de nuestro invitado, Amar es para valientes. Buenísimo, ya me lo leí, la verdad, muy bueno.
¿Y
Incendiario.
Estás leyendo, ¿no? ¿O ya
Incendiario, no, lo estoy leyendo actualmente, también es muy bueno, es muy práctico, tiene cosas muy prácticas para que entiendan su relación con el Espíritu Santo. Entonces, ahí pero están.
Para
en
que
el
lo lean.
Ellos lo pueden encontrar. No sé en dónde más los tienes, Itiel, pero pues ahí los pueden comprar.
No es, le han salido pura repetición, le
mismos?
Han salido sexo, como porque hacemos lo que hacemos, salió.
Ay, pero creo que se lo podemos dejar para otro.
Se lo podemos dejar para otro video. A ver,
es que no entiendo.
Es que
muy
ese
bien,
es muy rápido. No, nosotros ya te lo vamos a explicar. Tocaba con traducción.
Sí, ese lo podemos dejar para otro video.
Esto quiere que hablemos
moda.
De moda.
Moda.
Ah, bueno, como por ejemplo el tema de las mujeres cuando se visten como con pantalones cortos, que se ve esto, que se ve lo otro, que está bien, que está mal con respecto a la moda. Yo voy a serles honesta.
Ir a la moda, no ir a la moda es una cuestión mundana.
Yo amo la moda. En este momento tengo las uñas pintadas a la moda.
¡Yo también!
Yo me corto el pelo a la moda. A mí me encanta la moda. Pero ¿en qué punto? Si tú también, porque yo me aseguro que tú estés a la moda. Pero... ¿en qué momento está bien? ¿En qué momento está mal? Yo creo que hay modas también. O sea, se los digo desde un punto de vista de alguien que ama la moda, de alguien que está al tanto de las tendencias, de alguien que está al tanto de los colores que están a la moda, alguien que vive según esto. ¿En qué punto la moda para de ser moda y se convierte más bien que estamos imitando a el mundo?
Es tremendo, ¿no?
Creo que ese es un buen punto para hablar. ¿Por qué? Porque es que, sí, está la moda de las uñas moradas. ¿Me voy a ir al infierno por tener las uñas azules? Digo, no. Me voy a ir al infierno.
¿Te imaginas que San Pedro te mira las uñas?
En la entrada.
A ver cómo las tiene.
Las uñas, pelo.
¡Infierno! ¿Cómo lo dirías tú? ¿Qué te lo dirías, chévere?
¡Al infierno!
Me encanta.
¿Qué idioma hablará San Pedro?
No, español.
Español castellano.
Sí, me encanta. Que, sí. Pero yo no me iría, no creo que yo me vaya al infierno por tener las uñas de color azul.
Ya.
Sin embargo, sí hay modas que yo creo que empiezan a distorsionar nuestros corazones.
Ya.
O sea, hay pensamientos, hay cosas que el diablo empieza a sembrar en nuestro corazón para alejarnos de él y que en este momento son tendencia. Que en este momento es tendencia. O sea, se los voy a poner así. Hay cosas que son de Dios, que el mundo mismo se ha encargado en distorsionar al punto en el cual nosotros creemos más en lo que dice el mundo que en lo que dicen las cosas.
Es que yo creo que todos los temas hemos llegado a un punto implícitamente. Y
sí,
es que el
literal.
Diablo, Dios es el creador, el diablo es un imitador. Y él corrompió el sexo, las películas, la música. Y ahora hablando de moda, ah, bueno, las groserías, que también es la palabra de Dios. Y ahora hablando de la moda, yo creo que yo, pues yo, dentro de todo mi conocimiento de moda, que es muy poco, yo creo que el problema está cuando mi identidad la baso en si estoy a la moda o no. O si estoy como corriendo detrás de la moda, como creería yo, en lugar de ahora, no sé si, o pues que también creemos nosotros, que finalmente tenemos que estar actualizados para poder llegar a las siguientes generaciones, porque si no vamos a quedar encerrados dentro de los mismos evangélicos de toda la vida, y nunca vamos a poder salir a atraer a los que están afuera, que finalmente es el objetivo, hacer discípulos de afuera. Pero si no estamos actualizados o a la moda, pues van a ser como, ¿y estos vejetes quiénes son? Entonces yo creo que sí hay que estar a la moda para poder atraerlos, pero el riesgo es, en lugar de estar a la moda para atraerlos, es querer estar a la moda para poder encajar, pues, o ser alguien.
Yo aquí quiero compartir algo. Imagínate que está preciso en este grupo y en esta grabación, en este momento. María José. Y es que María José ahora es nuestra líder. Es una líder que nosotros formamos, pero ella fue mi discípula. Y la verdad, cuando ella llegó al grupo, fue un poco difícil porque... Aquí yo contándole las infidencias de cómo la convertí a Dios. Porque ella decía que los cristianos éramos fariseos. Ella decía, sí, imagínate, tengo pantallas. Entonces ella decía que los cristianos vivían de cierta manera, que ella no le gustaban las reglas que se imponían en el cristianismo, que ella no le gustaba esto y lo otro. Y yo decía, Dios, yo cómo la convenzo de que se acerque a ti. Yo cómo hago para que ella vuelva a ti. Y Dios me dijo, con moda.
Toma ya.
Durante ese tiempo yo ya me había alejado como de las tendencias de la moda, ya no me importaba, pero yo dije, ese es el hook. Entonces yo, oye, ¿qué está la moda? Oye, ¿cómo empezó a vestir? Oye. Y ella empezó a acercarse a Dios. Ahora ya no es mi discípula, es una líder con la cual yo lidero. Porque me sorprende, me está mirando como, yo nunca fui así. Sí fuiste así. ¿Por qué? Porque me sorprende, sí, porque Dios logró usar esto para traerla a ella. Ahora, significa que yo estoy creyendo cosas, bueno, perdón, yo sé que yo intento evadir estos temas controversiales, pero significa que yo voy a estar pro al aborto, no. Significa que yo voy a estar caminando en contra de las cosas que dice la Biblia.
¿Qué es lo que está tendencia?
¿Qué es lo que
Porque ahorita tendencia es lo que...
Ahorita la tendencia es tener más de una pareja. Ahorita tendencia es tener relaciones con de formas equivocadas, formas sexualmente hablando. Ahorita está en tendencia... No sé.
Un montón de cosas.
Un montón de... Es que si empiezo, nunca voy a acabar. Pero... Eso está distorsionando el diseño original. No solo está distorsionando el diseño original, sino que nos está cambiando el mundo.
Yo, como podéis observar, soy una persona que siempre se viste a la moda.
Siempre.
Y me hago cosas muy de moda. Pero
me mostraste tu camiseta y está muy a la moda.
Es buena, ¿eh?
Uy,
come on. Escucha. Voy a centrarme solo en el concepto moda como algo... ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo vistiéndonos o arreglándonos o tal? De este tema podría hablar como 20 minutos porque me parece muy interesante, pero diré esto. En la Biblia podemos ver incluso que no hay un problema con seguir la moda de la cultura siempre y cuando esa moda no transgreda los principios fundamentales de nuestra fe.
Aplausos.
Hay dos casos que para mí... aparecen en la Biblia y son muy interesantes. El primer caso es que en la cultura judía, hebrea, llevar el pelo largo, dejarte el pelo largo, era como hombre, era un símbolo de un pacto con Dios, el pacto del nazareato. Sí. El nazareo se dejaba el pelo largo. Sin embargo, cuando Pablo escribe a los cristianos gentiles en el Nuevo Testamento, le dice, no es honroso que un hombre lleve el pelo largo.
De acuerdo.
Entonces... ¿Es honroso o no es honroso? En el Antiguo Testamento, un hombre con pelo largo era señal de un pacto con Dios, pero en el Nuevo Testamento parece que no es aconsejable. ¿Qué había cambiado ahí? Había cambiado la cultura y el tiempo.
Sí.
Es decir, lo que en una época y en un lugar significó una cosa, en otra época y en otro lugar significó otra cosa. Y lo que la Biblia nos muestra es que el asunto no era el pelo largo, sino lo que significaba en aquel momento. ¿Me estoy explicando?
Sí, total.
Entonces yo creo que con la moda ocurre igual. Jesús obviamente se vistió con la ropa con la que se vestían los hombres en aquella época. Es cierto que podemos intuir que él se vistió con sencillez, que no fue una persona opulenta. ¿Por qué? Porque hay un valor que nos dice qué transmitimos con la manera de vestir. Uh-huh. Entonces, yo sí que pienso que hay maneras de vestir que transmiten sensualidad.
Total.
Cuidado. Hay maneras de vestir que transmiten rebeldía. Cuidado. Hay maneras de vestir que transmiten depresión. Ya. Cuidado. Entonces, la moda no es un problema siempre y cuando no transgredas unos principios que para nosotros son inviolables. ¿Me explico? ¿Tiene sentido eso o no?
Totalmente. Sí, 100%. Total. Vale.
Creo que con eso nos toca cerrar ya, porque Victoria ya nos todo, está diciendo
Nick, ¿sabes
más?
Que me encantó que ¿qué? Todos los temas se resumieron en dos cosas. Se resumieron en esto va, o sea, todo viene de Dios, pero el diablo lo distorsiona. Y me encanta. Me encanta porque todo viene de Dios. Todo lo que es bello, todo lo que es hermoso, todo lo que nos encanta, todo lo que disfrutamos viene de Dios. Pero el diablo siempre va a venir a distorsionarlo. Y tenemos que ser sabios con si eso nos va a distorsionar.
No transgredir lo que es intransgredible.
Es así.
Espectacular. Muchas gracias, Itiel.
A vosotros.
Vamos a tener que volverte a invitar y explotarte a algún otro para más videos, porque esto estuvo espectacular. Sé que quedaron con ganas, yo también quedé con ganas de hablar de más. Pero bueno, aquí tenemos que terminar. Por favor, déjenos en los comentarios qué fue lo que más les gustó. Compartan el video, mejor dicho, lo que quieran.
Díganos si creen que somos fariseos, incircuncisos, profetas. Y bueno, sabremos.
Cristi lo es.
Y nos vemos en un próximo video de Next Wave. Chao.